WTN, la Radio Católica Mundial.
Más en sintonía.
Pepe Alonso.
WTN, Radio Católica Mundial.
Ya no muevas ese dial. Estás en sintonía.
En sintonía.
Con Pepe Alonso. En vivo desde los estudios de Radio Católica Mundial en Miami, Florida. Y ahora queda con ustedes Pepe Alonso.
¿Qué tal, mi querida familia de Radio Católica Mundial y estaciones afiliadas con nosotros en esta tardecita de viernes? Bueno, prepárense porque vamos de viaje. Vamos a ese bello país, Colombia, y a su capital, Bogotá, donde tengo el gusto nuevamente y la dicha de tener con nosotros a nuestro querido hermano en Cristo, don Diego Arango. A Diego, gracias por estar nuevamente aquí en tu estación Radio Católica Mundial.
Querido Pepe, muy agradecido por la invitación nuevamente con ustedes, con Radio Católica Mundial, con todo el equipo de la emisora y a su vez también con toda esta cantidad de gente que nos escucha en diferentes países, tanto de América Latina como del mundo. Así que adelante con los temas que tú tienes preparado para hoy.
Bueno, tú sabes que es tradición en este programa que casi empiezo yo con un canto que nos pone en el tema que vamos a desarrollar más adelante, y tengo a una paisana tuya, no sé si la conoces, Nana Angarita, colombianaza, que nos va a interpretar. Oye, el título del canto es bellísimo, es Nana de Adviento. Así que Nana nos va a cantar Nana de Adviento. Adelante, Nana.
Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Pequeño, duerme, que cuando despiertes ya se pone el día. Sueña, mi pequeño, sueña, que cuando tú nazcas nace la alegría. Mira la hermosura que ha puesto en mi vida, mi Señor. Y es que desde mis entrañas salen los latidos de mi Salvador. Duerme, mi pequeño, duerme, que cuando te mire te daré la vida. Sueña, mi pequeño, sueña, que cuando me mires me darás la mía. Niño, eres la locura del Dios de la ternura que da su corazón. Duerme, que cuando despiertes serás tú la vida.
Muchas gracias, Nana Angarita. Has puesto las palabras en boca de María. Qué hermoso este canto navideño, ¿no te parece, Diego?
No, me parece espectacular, de verdad que, y muy apropiado para el momento.
Ya estamos en el tiempo de Adviento, Diego. Mientras Dana cantaba, yo me acordé que en México, me acuerdo que de pequeño, había un canto para arrullar a los bebés que decía, a la rurru, a la meme, mi niño, duérmase ya. si no viene el coco y se lo llevará. Imagínate qué canto para dormir a un niño. A la rurra, a la meme, a la rurra, a la meme, duérmase ya, mi querido niño. Si no viene el coco en México le llaman al diablo o el malo. Si no viene el coco y te llevará. Yo no creo que ningún niño se dormía con ese canto, ¿verdad?
No, el que asustaba y quedaban temblando.
Ajá, si no viene el coco y te llevará, imagínate. Bueno, Diego, el tiempo vuela, como los americanos tienen esa frase, time flies, el tiempo realmente vuela. Parece mentira que estamos a ya 22 días de Navidad. El año se nos fue volando. No sé cómo te ha pasado a ti el año, Diego, pero a mí se me fue como si estuviéramos todavía recién terminando la Navidad del año pasado y ya estamos por entrar dentro de unos cuantos semanas a otra Navidad. ¿Cómo te ha pasado este año de rápido o de lento, Diego?
No, mira, realmente el año está pasando de rápido, primero que todo, porque en este siglo de las comunicaciones nos mantenemos permanentemente conectados y la actividad es sumamente fuerte. Recuérdate que unos años atrás, por lo menos unas 3-4 décadas o algo más, 5 décadas atrás, pues el tiempo pasaba mucho más lento porque uno recibía una llamada telefónica en su casa o el otro recibía un correo o tenía la reunión. Pero es que ahora todo es inmediato.
Instantáneo.
Tienes el celular y tienes cualquier cantidad de información que te está llegando desde, mejor dicho, las 24 horas del día. Entonces, con eso realmente estamos nosotros en este momento teniendo pues una velocidad impresionante. A mí se me pasa, yo me levanto más o menos entre 4:30, 5 de la mañana aproximadamente, me despierto y sobre las 5:15 ya me estoy levantando, estoy haciendo los primeros asuntos, cuando menos caigo en cuenta ya son las 9 de la mañana. Y uno sale, además las distancias, si tú tienes una cita, por ejemplo, puede ser allá en Miami, puede ser en Ciudad de México, en Lima, en Bogotá, en donde sea, las distancias son bastante, bastante lejanas y el tráfico es impresionante en todas las ciudades. Entonces, un desplazamiento que uno haga para ir a cumplir una cita es una hora, hora y media, lo rápido son 45 minutos. Entonces, claro, el día pasa muy rápido, así es.
Sí, así es. Y cuando uno ya menos se da cuenta, ya ¡pum! Ya llegó la noche, otra vez a dormir un rato y seguir con la rutina. Así es, el tiempo está volando, Diego. Yo creo que tocaste un punto muy interesante, que es como antiguamente realmente la vida era mucho más sosegada. Yo te digo que la vida anterior era mejor. Siempre dicen que nosotros los de juventud acumulada decimos que la vida anterior o la juventud fue mejor, pero no, yo sí lo creo, que nos tocaron otros tiempos, sobre todo los que nos ha tocado haber nacido en el siglo pasado. Yo soy del siglo pasado, Diego, y tú también, y creo que realmente podemos decir que en el siglo pasado, el siglo XX, era todavía un estilo de vida un poco más humana que la que hoy día tenemos, que lo has calificado muy bien. Estamos bombardeados 24 horas, porque aun cuando uno está en la cama, el teléfono sigue recibiendo información. Y hay mucha gente que lo primero que hace, Diego, en la mañana, antes de decir gracias, Señor, por este día, es prender el teléfono para ver qué le llegó en la noche. ¿No te parece que el teléfono nos tiene casi, casi controlados? Mira, cuando Dios creó al hombre, lo creó con un cuerpo humano. Pero hoy día, si queremos describir a un cuerpo humano en este momento, lo tenemos que añadir un teléfono en la mano. Porque tú ves que prácticamente todo mundo en todo momento tiene el teléfono en la mano o en la bolsa más cercana. ¿No te parece?
Mea culpa, mea culpa. Yo soy de los que cuando me levanto, lo primero, abro los ojos y cojo el celular de mi esposa, el mío, y lo pongo a conectar para recargarlo. Ella coloca a las 5:30, coloca el rosario, que lo presentan por televisión, y lo comienza a ver. Ajá. Yo cojo el celular, ella me regaña y me dice, deje ese celular a un lado, ya. Y póngase a rezar el rosario. Entonces, ahí me coloca. Y luego viene, después del rosario, viene la Santa Misa. O sea, que en realidad, de verdad, entre 5:30 y 7 de la mañana es la hora santa que nosotros hacemos, pero después nos despachamos en celular, comenzamos a ver, y uno recibe además esos grupos sociales que yo por lo menos que tengo como comunicador social y como persona que ha estado en la política colombiana o estoy en la política colombiana, me llegan muchísimos mensajes de todo tipo, y entonces a veces uno no alcanza a revisarlos todos, pero es el mundo que nos ha tocado, Pepe. Es lo que realmente Dios ha permitido, y desde ese punto de vista tenemos que saberlo manejar. Ahora, no necesariamente que tengamos que alienarnos a eso. Yo hace un tiempo no muy lejano, hace unos pocos meses, le dije a mis hijos y a mi esposa que me iba para donde los benedictinos, porque quería hacerme un retiro de 3 días, 72 horas, pero lo iba a hacer en ayuno total, ayuno de alimento, ayuno de silencio, o sea, nada de celular, nada de estas cuestiones, y solamente a beber agua y a orar. Oye, eso fue fantástico. Hombre, hasta con ganas de volverlo a repetir en ese sentido. Se lo recomiendo a mucha gente que lo puede hacer, porque desde luego es un alimento para el alma.
No, y además si lo hacen en la forma que tú mencionas, que solamente con agua por los 3 días, creo que además para mucha gente que quiere perder algunas cuantas libras, es una buena oportunidad. Ora y labora. Deja que tu cuerpo elimine todo ese peso sobrante. Puede ser, ¿verdad, Diego?
Sí, claro, porque es que mira, eso que tú acabas de decir ahora es muy importante, independientemente del peso, porque tú puedes llegar a perder unos 2 o 3 kilos, o de golpe, dependiendo de la persona, puede llegar a perder más en esas 72 horas. Pero lo importante de eso es que también tú pones tu voluntad a prueba, porque en realidad sabes que no puedes estar dependiendo única y exclusivamente del mismo alimento, de la misma conversación. Yo recuerdo que inclusive pues con los monjes allá, yo les dije antes de estar, dije yo voy a estar, comparto con ustedes, voy inclusive pues a los oficios, pero voy bajo ese punto. Por supuesto, ellos con la cabeza nomás inclinaban y me saludaban, pero de resto no hablaban, no me ofrecían nada, sino que yo tomaba simplemente agua. Pero te quiero decir que fue algo maravilloso. Quiero volverlo a repetir porque me parece. Sin embargo, te cuento que una vez en mi vida, años atrás, yo hice un ayuno de 12 días y fue una cosa tremenda. 12 días. Inclusive lo hacía porque yo soy deportista, yo soy atleta, yo corro, yo voy al gimnasio, yo nado, y yo salía a correr. Pero claro, en esa época tenía 30 y pico de años y desde luego lo hice, hasta que mi esposa me lo hizo abortar. Me dijo, no ya dejé, perdón la palabra, pero la voy a decir lo que era. Me dijo, deje la pendejada esa y ya agarre el mismo fue y me obligó a comer.
Oye, ya que dijiste esa palabra, no sé si ella te añadió, y si no lo hace, lo voy a mandar a usted al carajo.
No, eso sí. Esa señora,
bueno, tú sabes que esa palabra la gente, esa palabra la gente le ha dado una connotación de grosería, pero no, es una palabra del castellano. En las naves antiguas, en las naves de vela, tenían en el mástil mayor, tenían arriba una canastilla, un sitio donde cualquiera de los marineros que tenía que sufrir un castigo por alguna cosa que no había hecho, que al capitán no le gustaba, lo mandaba allá arriba. Porque cuando esos barcos, imagínate de vela, se movían de arriba abajo y de derecha a izquierda, iban todo el tiempo como moviéndose, ¿no? Y dicen que allá arriba, en el palo ese, en la canastilla, el carajo, se sentía, bueno, agarraban unos mareos espantosos, imagínate. O sea que era un instrumento de corrección o de disciplina, pero la palabra ha tomado otra connotación. Pero no, a veces cuando nos dicen, no, y vaya usted al carajo, decir, bueno, déjeme ir a buscar dónde está la niña, la Pinta y la Santa María para subirme arriba.
Sí, esa historia es muy bonita porque en realidad parte de la realidad, ¿no? Es algo que se estipuló, y fíjense que de ahí quedó para toda la vida ya ese dicho. Y obviamente pues uno lo utiliza coloquialmente en esa forma, y cuando uno quiere saber nada, váyase para el carajo, ya no me viene más.
Así es, espero que todo nuestro auditorio no esté pensando en ponernos arriba en la canastilla en esta tarde de viernes, Diego.
No, por
Diego,
Dios.
Llegó Adviento y creo que podemos tocar unos minutos, ya que este es nuestro primer programa de Adviento, podemos mencionar de que Adviento es un tiempo fuerte y estamos ya en el nuevo año, en el año litúrgico 2026. La Iglesia concluyó su año litúrgico el domingo pasado con la grandísima fiesta de Cristo Rey y el domingo siguiente fue el primer domingo de Adviento. Así que estamos ahora camino al segundo domingo de Adviento. Y la gente piensa que Adviento, Diego, tristemente, es un tiempo para dedicarnos al comercio, al consumismo, porque la televisión, entras a las tiendas, todo está enfocado a que compres. Y realmente es un tiempo que para alguna gente, Diego, es un tiempo traumático, porque gente que está pasando problemas económicos o gente que tiene problemas de relaciones profundas con su gente, pues ve este tiempo casi como una carga, ¿no? Ahora tengo que comprar, ahora tengo que regalar, ahora tengo que ir a tal fiesta, a tal despedida de año y tal. Y se convierte en un tiempo, que tú ya lo mencionabas, de una agitación, en lugar de que fuera un tiempo fuerte que nos tendríamos que bajar las revoluciones y aprovechar muy bien este tiempo de Adviento, que es también un tiempo de preparación, Diego. ¿No te parece que el comercio, la industria de ventas, nos han robado el Adviento y hay muchos, y te digo cristianos incluso, que ni se enteran que este es un tiempo de preparación y solamente están pensando en la Navidad y en los regalos? ¿No te parece que esto es una plaga que se nos ha metido dentro de nuestra vida, el tomar Adviento como un tiempo de consumismo, Diego?
Bueno, mira, indudablemente que las dos cosas no se pueden llegar a, digamos, a combinar en ese sentido, pero así se ha hecho. La mayoría de la gente, si uno va, por ejemplo, a la iglesia, pues ahí encuentra uno ese recogimiento, encuentra uh-huh. uno que los sacerdotes dan una verdadera catequesis sobre lo que es, por lo menos este tiempo de Adviento, con la Navidad, cómo se conmemora realmente este asunto, que es además muy bonito, muy bello. Pero por otro lado, también mira que en la generosidad de nuestro Señor en relación con la misma humanidad, también está dando un tiempo de solaz, un tiempo uh-huh. para que las personas en realidad de verdad puedan darse ciertos gustos que desde luego no tiene que ser el sentido mismo de la Navidad, pero uh-huh. ese regalo que también Dios le está dando a la gente. Mira, los niños, todo lo que gozan cuando en el árbol de Navidad el Papá Noel les está llevando sus mismos regalos, las personas, los aguinaldos que se comienzan a dar, las uh-huh. comidas en la casa en donde se reúnen familias que durante el año quizás no se han visto, pero que aprovechan esta época de Navidad para poder juntarse y poder estar ellos reunidos en uh-huh. esa forma. Y además también tiene otra particularidad, que el comercio, la industria, la economía de los países comienza a beneficiarse indudablemente por la repartición. Acuérdate que están las primas de Navidad que se dan uh-huh. en la mayoría de los países. Entonces la gente goza. Entonces le damos una amplitud. Lo que sí hay es que separar verdaderamente ese recogimiento, porque al niño Jesús lo recibimos con alegría. Y uh-huh. obviamente es un regalo que nos está dando a nosotros el Padre Celestial, de mandarnos uh-huh. a su Hijo, y que cada año lo podamos recordar en esa forma.
Pero yo el más grande regalo que jamás se ha hecho.
Nunca uh-huh. se va a acabar, Pepe, nunca.
No, el más grande regalo que jamás se ha hecho es lo que dice la palabra de Dios. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo, nos regaló a su Hijo, para que todo el que crea uh-huh. en Él no perezca, sino tenga vida eterna. Mira, tú que mencionaste ahora a Papá Noel, déjame te cuento, con mis años, no existía Papá Noel en mi infancia. En mi infancia eran los Reyes Magos. En Navidad era comida el 24 con la familia, con los abuelos. Bueno, era una gran fiesta y el 25 también, las dos, pero sobre todo Nochebuena y después Navidad. Era una fiesta familiar donde el centro era la familia reunida. No había arbolito de Navidad, habían sobre todo los nacimientos, la corona de Adviento, en fin, todos esos símbolos navideños tan de Adviento que son tan lindos, ¿no? Pero yo me recuerdo, Diego, creo que yo tendría unos 10 años o 11 años por ahí, cuando una tienda comercial, y no tengo ningún problema en decir su nombre porque ya casi está desaparecida, Sears, llegó a México. Y estaba en una de las avenidas, tú que conoces bien Ciudad de México, en la avenida Insurgentes, que es una avenida que siempre ha tenido un tráfico muy, muy fluido, una avenida importantísima en México. Bueno, ahí puso Sears su tienda, me acuerdo, en una esquina. Y de repente hicieron un tremendo anuncio por la radio. En aquel tiempo todavía no había televisión. Imagínate los años míos, no había televisión. Ya había radio, pero no había televisión. Anunciaron de que Sears iba a traer a alguien importantísimo para todos los mexicanos. Y tuvieron cerrada la vitrina esa, la tenían cerrada, no sabía nada. Pero la gente decía, ¿qué estarán preparando? ¿Qué tal? Y anunciaron un tal día X, que es cuando la gente podía ir. Bueno, se formó una multitud, Diego, frente a hasta el tráfico de la avenida lo pararon. Se juntó una multitud enorme, entre ellas estaba mi mamá y yo, y de repente bajaron las cortinas aquellas, y ¿sabes quién apareció sentado en un gran sofá? Santa Claus. Y me recuerdo que era un Santa Claus enorme, y era la primera vez que yo veía a Santa Claus, porque ni sabíamos de él. Pero me acuerdo de ver a ese hombre y en la vencedora esa que tenía sol, todo lo que hacía era decir ja, 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 ja. Ese era todo su diálogo. Y estábamos fascinados con Santa Claus. Bueno, llegó Santa Claus y ¿qué pasó? Entonces se duplicaron los regalos. Ahora sí que había que comprar Navidad para que Papá Noel o Santa Claus o San Nicolás, como lo quieran llamar, y aparte los Reyes Magos. Así que fíjate qué época me tocó a mí cuando todavía no existía Papá Noel, Diego.
Bueno, mira, eso es una cosa muy bonita, porque este personaje folclórico, que obviamente pues ha sido inspirado realmente pues en lo que es la figura misma histórica de San Nicolás, ¿no? Acuérdate uh-huh. que fue un obispo, si no recuerdo, del siglo IV, V.
Sí.
Él creo que era de Turquía, si no me equivoco.
Correcto, correcto. Esmirna, era San Nicolás de Esmirna. Esmirna.
Así es. Y obviamente parece que era un hombre muy generoso. Era una persona, porque él estaba en Bari, ¿no? Creo que sí, nació en Turquía. Bueno, el hecho es que él dedica su vida a la caridad y llegó a ser conocido, le decían, como el obispo de los niños. Luego este personaje va evolucionando en la vida moderna en función de varias leyendas. Y en Estados Unidos, que son pues muy hábiles para el mercantilismo y todo, le ponen Santa Claus, ¿ya? O sea, el santo de las nubes, ¿no? Y se populariza a través de parte de un personaje también, creo que neerlandés, si no me equivoco. Y esa imagen de la barba blanca con el traje rojo, uh-huh. la pancha, todas estas cuestiones, eso es parte como de las ilustraciones que se han dado. Pero el hecho uh-huh. es que esto ha tenido una trascendencia muy grande en Estados Unidos. Tiene, vaya, un significado impresionante aquí, en uh-huh. otros países también, pero no es tan fuerte, tan arraigado como realmente lo viene siendo en los Estados uh-huh. Unidos y en algunos países de Europa.
Bueno, en Estados Unidos, la mayoría de las familias, aparte de los católicos, por supuesto que sí lo hacemos, pero la mayoría incluso de los cristianos de otras denominaciones y los no cristianos simplemente no celebran Reyes. O sea, ya Reyes es una fiesta que para mucha gente ha desaparecido del mapa, porque efectivamente ha sido sustituida por este San Nicolás. También se le llama San Nicolás de Mira, porque él efectivamente ahora hay una ciudad en Turquía. Hoy día se llama Demir. Todavía existe esa ciudad, Mirna, pero se le conoce como el santo de Esmirna, San Nicolás de Esmirna. Y ya por lo menos te repito, aquí en este país tú no oyes de los Reyes Magos en ninguna manera. Solamente en los hogares católicos o cristianos que todavía acepten esa realidad, es que el simbolismo más grande para los regalos es precisamente los Reyes Magos, que son los que le trajeron aquellos presentes que recordamos, mirra, incienso y oro, cuando el niño estaba todavía en Belén. Así que imagínate, donde sí hay un simbolismo de los regalos, casi lo ha borrado el mundo. Y sin embargo, San Nicolás, como tú lo has descrito bien, aunque efectivamente fue un personaje, un obispo, y fíjate que hay una anécdota de la vida de este santo que es el porqué de los regalos. Dicen que efectivamente él se encargaba mucho de cuidar a los niños, de alimentarlos, de, en fin, de tratar de que los niños tuvieran un porvenir, una vida digna, ¿no? Y de repente cayeron unos niños presos de una banda, fueron raptados unos niños. Y estos niños, estos bandidos, estaban pidiendo una recompensa para soltar a esos niños y dicen que entonces fue este santo obispo, San Nicolás, y llevó un costal o alguna cosa con algunas cosas y lo ofreció como un pago para la liberación de esos niños. Y ahí también quedó ese momento de que él daba también regalos para rescatar a los niños. ¿Tú sabías esa historia de San Nicolás, Diego?
No, esa no la conocía.
Ajá. Si tú lees la vida de San Nicolás, te lo vas a encontrar que ahí está el rescate de esos niños, que es por lo que también se le tomó como un símbolo de que es el que viene a traer regalos a los niños, en memoria de aquel rescate que realizó este obispo de Turquía, de Esmirna, ¿ves?
Así es. Pero mira, tocando lo de los Reyes Magos que tú hablas, lo que es el origen, el significado, y obviamente, pues, a ver, ¿qué realmente son? ¿Por qué tres hombres, que son Melchor, Gaspar, Baltasar, que eran inclusive pues personas muy diferentes? Porque decían que Melchor, creo que era de raza negra, si no me equivoco, ¿no? Gaspar y Baltasar. Entonces, estos hombres iban con sus regalos y llevaban tres elementos que además la gente no lo alcanza a entender. ¿Por qué oro? ¿Ya? Pues sencillamente por la realeza, porque nacía realmente el rey del mundo en ese momento. Incienso, que era lo que tenía en la tradición y que aún se conserva en nuestra Iglesia Católica, por la divinidad, ¿ya? Y la mirra por la mortalidad, porque indudablemente se sabía desde el nacimiento que él iba a ser el Cordero de Dios, que se sacrificaba por la humanidad. Eso, y ahí está la tradición que se mantiene en ese sentido. Sí. A mí me parece muy lindo. Yo soy persona que, digamos, quiero mucho realmente a los Reyes Magos. En mi casa aquí tenemos un cuadro grande que mi esposa lo saca para las Navidades y lo despliega en la sala de la casa, y es justamente porque nos acompañan, ¿no? En alguna forma, ¿no? Así que, mira, nuestras tradiciones católicas definitivamente son muy hermosas, inclusive ahora con el nacimiento del Niño Dios, pero también cuando nos llega la Semana Santa, son tantas cosas que tenemos que aprender que si nosotros las analizamos, muchas de ellas son parte de la vida de nosotros también, de cualquier ser humano. Todo lo que Jesús pasó, muchas personas tienen que pasarlo. No hablo realmente pues del sacrificio, de la muerte en la cruz, ni nada, sino de las diferentes adversidades que pasan por la vida, los problemas, las cosas, tanto de uno como de las familias. En fin, esa es la vida, eso es lo que nosotros como cristianos tenemos que entender, Pepe.
Totalmente de acuerdo, Diego. Y qué bueno que tocaste ese punto, porque lo vamos a tocar en un momento más cuando vamos a hablar un poco de nuestra Santa Madre, la Virgen María. Yo solamente quisiera, antes de que cambiemos de tema, por recomendarle a toda la gente, ya que estamos corriendo la primera semana de Adviento, aún están muy a tiempo de que en la casa haya ciertos símbolos que son muy importantes. El primero, yo creo que es importantísimo, es tener un pesebre, un Belén, un nacimiento, como quiera que lo llamen, porque estamos recordando exactamente esa primera venida del Señor, cuando el Verbo se hizo carne y nació allá en Belén. Pero recordemos que el Adviento también tiene otras dos dimensiones. Uno que es el presente, o sea, el pasado ya es historia, que es lo que vamos a recordar el 25. Luego, el presente es que Jesús se hace presente cada vez que se celebra una Eucaristía. Ahí está Jesús. Y aún Él lo dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Ya lo he comentado en muchos programas y creo que contigo, Diego, yo tengo una placa en bronce que encontré de un proverbio latino que dice, vocatus est, novatis o non novatis vocatus est. Quiere decir que lo invoquemos o no lo invoquemos, Dios está presente, ¿ves? Y esa es importantísima, esa segunda venida del Señor presente. Y después, que es la que la gente no tiene mucha conciencia todavía, es que el Señor va a volver, Diego. Lo decimos, es la última palabra de los evangelios ahí en Apocalipsis, Maranata, ven Señor Jesús. Y esa venida se puede producir, o sea que el Señor físicamente regrese, que va a ser, o que nosotros salgamos al encuentro del Señor al partir de esta vida, lo que llamamos el tránsito hacia la vida eterna. Esas son las tres dimensiones del Adviento, Diego. Y por eso los símbolos en la casa son tan importantes. El portal del Belén, y no sé si en Colombia también se acostumbre que en la casa tengamos el anillo, la corona de Adviento. También en Colombia se usa mucho esa corona en casa, Diego, para cada domingo prender, igual que en la iglesia, encender una nueva vela.
Realmente, mira, aquí esa tradición se mantiene y quiero decirte que en todas las iglesias, en las parroquias, los sacerdotes están insistiendo muchísimo en la corona de Adviento. Y ahora con las redes sociales, cuando uno tiene pues muchas redes sociales del mundo católico que nos escriben y que mandan sus comentarios, es sorprendente cómo realmente la gente está invitando a que se tenga la corona de Adviento, porque pues es un símbolo muy importante para el católico, ¿no? Nosotros tenemos que entender, hay gente que realmente no entiende qué es el significado la corona de Adviento y las cuatro velas. La gente realmente no sabe que el primer domingo se enciende, es la vela morada, pero ¿por qué se enciende? Por la esperanza, ¿verdad? Eso me lo enseñaron a mí. El segundo domingo se enciende la vela también morada. El tercero es, creo que le llaman el domingo de
Gaudete.
Gaudete, creo que, si no me equivoco.
Gaudete, sí, que es esa alegría, alégrense.
La vela rosa, ¿ya? Que es la que celebra la alegría de la venida del niño Dios que ya está cerca. Y obviamente el cuarto domingo es la vela morada que completa pues esa preparación. Mira que eso tiene una relación, tiene un sentido, no es un adorno, ¿ya?
No.
Sencillamente alguna vocación.
Sí, mira, incluso hay algunas, por ejemplo, en mi parroquia romana, es una gran corona de Adviento, pero hay una quinta vela, Diego, que es la que se coloca en el medio de la corona, alrededor la del centro, que significa que Cristo ha nacido, o sea, la luz ha llegado al mundo. Esa es la que se prende ya el 24 en la noche, se prenden todas las cuatro velas, más la quinta, que es la que significa que la luz del mundo ha llegado ya, ¿verdad?
Así es, sí, indudablemente se me había escapado esa, que es la más importante de todas, porque es cuando el nacimiento del niño Dios ilumina el mundo, y eso es lo que recordamos con la corona de Adviento.
Así es. Bueno, pues ojalá cada familia que nos escucha en esta tarde tenga en su casa, si no lo tiene todavía, está muy a tiempo de conseguirte esta corona de Adviento, y sobre todo hay unos libritos muy sencillos que se consiguen en cualquier librería católica que nos dan oraciones para cada domingo en familia, hacer esta pequeña, es una especie de pequeña paraliturgia, llamémoslo así, que se puede hacer en familia, de encender la vela de este domingo, ahora estaremos encendiendo la segunda, pasado mañana, y hacer estas, hay unas oraciones muy bonitas, incluso es una forma de involucrar a los niños, Diego, de hacerlos partícipes, decirles, si todavía tienes niños pequeños, me refiero 10, 11, 12 años, por ahí, que dales oportunidad que participen, uno que encienda la vela, otro que sea el que lee una oración. En fin, creo que es un momento que se puede hacer una gran evangelización en familia, ¿no te parece, Diego? Aprovechando esta gran corona de Adviento.
Sí, claro, me parece muy oportuno en este momento esta invitación que tú haces para que la gente lo tome y para que obviamente pues no quede eso sencillamente como pues un símbolo o un adorno navideño, sino que tenga una razón de ser en las diferentes familias y en todo lo que son pues las amistades y las personas que obviamente tienen que ver. Así que creo que con esto la Navidad es muy hermosa, la verdad. Bueno, este tiempo de Adviento a mí personalmente me encanta. Y desde luego me gusta mucho más la Navidad, ¿no?
Así es, Diego. Bueno, pues lo vamos a dejar a la gente que ellos se ingenien todos estos símbolos que se pueden tener en casa. Pero yo quisiera tocar contigo algo que es como una segunda parte que hemos estado hablando y ahora te tengo a ti, que aparte de ser un hombre de fe y de Dios, es también tu teología es muy sólida. Quisiera yo que fuéramos un momento sobre este documento que hemos estado hablando, esta carta, mejor dicho, es una carta, una nota doctrinal, Mater Populi Fidelis, que quiere decir la madre del pueblo fiel. Y esta carta se nos entregó recién apenas, está calientita, el 4 de noviembre del 2025, pero que ha levantado una gran polvareda, Diego, porque en esta carta lo que se nos pide, o en esta nota doctrinal, lo que se nos pide es que tratemos de evitar el darle a María el título de corredentora, corredentora. Ahora, la carta lo explica perfectamente bien que corredentor solamente hay uno, que es Cristo Jesús, es el único redentor. Y podemos explicar un poco este título de corredentora a la Virgen María. Y fíjate que el otro día, pensando en esto, me vino el punto de en qué momento es que María, perdón que tuve un estornudo, pero lo puse en mute para no compartirlo con ustedes. Ya pasó. Diego, el Papa Juan Pablo II, allá en el año 84, el 11 de febrero de 1984, nos entregó una carta apostólica importantísima que la mayoría de la gente la desconoce, Diego. Yo he preguntado a dos o tres gente bien formada en la fe, bien formada, y me decían que no, que esta carta no la conocían, porque ya pasó, pues imagínate, fue del 84, los años que ya tiene, ¿no? Y el título de esta carta es Salvific Doloris, o sea, el dolor salvífico. Y es interesantísimo cómo entonces enfocan esa papel, esa colaboración de María en la redención. No el redentor es único, pero ella es colaboradora. Y escuché del padre, del obispo, perdón, Munilla, algo que me llamó mucho la atención y creo que a la gente le puede dar un poco de luz, Diego, porque la gente está enfadada. No, yo quiero seguir llamando a la Virgen corredentora. Bueno, ya ha habido una nota aclaratoria que dicen que en lo privado uno puede llamarla corredentora y lo que decimos siempre en todas las letanías laurentianas, ¿no? Reina de los cielos, reina de los apóstoles, reina de los mártires, en fin, le damos toda esa serie de piropos a María, pero nos han pedido que en documentos o en... o en enseñanzas no usemos el título de corredentora. ¿Qué te parece a ti este tema, Diego?
Bueno, mira, primero de todo, lo que tú estás diciendo y explicas que el Papa Juan Pablo II realmente tuvo esa visión. Ahora, ¿por qué realmente el Papa León, inclusive el Papa Francisco ya había hablado también sobre eso, se inclinó un poco a hacer como esta aclaración? Porque esta carta que acaba de publicarse de Mater Populi Fidelis es sencillamente una aclaración, que es lo que quiere hacer para poder darle una mayor instrucción al mismo católico y especialmente al credo, a ciertos sacerdotes. ¿Por qué? Porque hay lugares, inclusive en tu país, por ejemplo, en México, en donde aman muchísimo a la Santísima Virgen María en su advocación de la Señora de Guadalupe. Yo soy un enamorado total aquí en mi casa somos guadalupanos completos y totales en ese mismo sentido. Pero hay gente que se pasa de la raya y estaba tratando de crear una diosa, ¿ya? Y eso es lo que realmente la iglesia no puede permitir, que se vaya a desfigurar el papel de la Santísima Virgen María, que es sencillamente una intercesora, la persona que ante su hijo clama por el mundo, por las personas, por las necesidades, por todo lo que nosotros le podamos llegar a decir. Mira, eso es algo absolutamente claro. Yo te voy a contar rápidamente una anécdota mía personal, y la comparto con las personas que están. Cuando yo tengo un enorme agradecimiento con la Santísima Virgen como intercesora, ya, porque debido a esto, ella, según me cuenta mi madre y mi abuela, me curó de una terrible enfermedad que a los 6 años se me descubrió a mí, que era nada menos lo que se llamaba la poliomielitis, que la había adquirido. Nosotros vivíamos en aquella época en Ecuador y no existían ningún tipo de... allá no había llegado la vacuna de la poliomielitis en esa misma forma. Y un día llegó la Virgen de Fátima al Ecuador y mi madre con mi abuela me llevaron a la Catedral de Guayaquil y ella me dijeron, nunca se me olvida eso, yo estaba muy pequeño, tenía 6 años, y me dijeron, mijo, usted se va a arrodillar y le va a pedir, porque yo estaba ya prácticamente impedido, ya estaba caminando mal y toda esta serie de cosas. Y yo lo que medio alcanzo a acordarme es que yo le pedí en las palabras que mi madre me dijo que le pidiera a la Virgen, me arrodillé y le dije que me curara. Así realmente fue. Pero, oye, qué sorpresa, ¿cómo fue? En los siguientes días mi condición fue mejorando. Unas bolas que me habían salido detrás de la pierna que tenía que ver con esta enfermedad. Los médicos se sintieron admirados porque ellos con los nuevos exámenes vieron que eso había desaparecido. Mientras traían, ellos habían pedido ya esa vacuna que no recuerdo exactamente a dónde sería. Pues mira, hoy, 70 años después, yo sí puedo decir que la Santísima Virgen María me pudo haber curado de algo que hubiera cambiado la vida. Mira, yo soy un atleta y soy un deportista consumado. He corrido varias maratones. Todos los días he salido a correr todas las mañanas. Llevo una bitácora en donde tengo casi 120 mil kilómetros recorrido con mis piernas. ¿A quién le debo esto? A la Santísima Virgen María.
A la intercesión de la Virgen.
A mi madre y a mi abuela.
Así es, Diego. Ella es la intercesora número uno que tenemos. Simplemente recordemos el famoso pasaje de lo que sucedió en Caná, ¿verdad? Cuando se queda esa boda sin vino y vienen con María. Fíjate que es interesante, porque dice el Evangelio que fue invitada María y los hijos, y su hijo y sus discípulos. Pero la primera invitada fue María. Parece que ella tenía una gran relación con esa familia en Caná y fueron, entonces ella como la invitada llevó a su hijo y a los apóstoles. Y cuando se quedan sin vino, ¿a quién vienen? Fíjate que no fueron a Jesús. Todavía no conocían a Jesús, no se había manifestado en esa línea ya de los milagros, ¿no? Van con María y esas palabras de María son clave. Hagan todo lo que Él les diga. Y ese sigue siendo ese papel de ella. Ella sigue al lado, a la persona más cercana a Jesús. Bueno, Padre, Hijo y Espíritu Santo es la Trinidad, por supuesto. Pero la persona que está más unida a Cristo es la Virgen María en el cielo y sigue siendo la más grande intercesora que tenemos. Hagan todo lo que mi Hijo les diga. Pero mira, es interesante porque encontré, Diego, que el Papa San Juan Pablo II tomó este ejemplo de María en esta carta apostólica Salvific Doloris, y es mencionada como un ejemplo de cómo, fíjate, el sufrimiento de Cristo o el sufrimiento unido a Cristo tiene un valor redentor. Ahora, el redentor es Cristo, pero cuando yo uno el sufrimiento a ese dolor de Cristo, es como María que acompañó a su Hijo en su pasión, y a ella por eso se nos presenta como el modelo de fortaleza y amor fiel en el sufrimiento, especialmente durante el Vía Crucis, fíjate. Y se destaca esa capacidad para acompañar a otros en el dolor. María es nuestra compañera en el dolor, porque así como estuvo de compañera ahí junto a la cruz en el Gólgota, ella sigue siendo compañera de los que pasamos por todo tipo de dolores, ya sea dolores físicos, dolores morales, dolores espirituales, etc. Y ella como acompañó a Jesús en su Calvario, nos quiere acompañar a nosotros. Pero si tú ves también cómo María, la vida de María, a veces la presentamos como nos presenta alguna estampita, como una mística que está con los ojos al cielo, toda llena de rosas alrededor. Es linda esas imágenes. Pero si uno va a los evangelios y lee la vida de María, fue una vida muy difícil, Diego. Incluso Simeón allá en el templo, acuérdate lo que le dijo, una espada va a traspasar tu corazón. Y desde ese momento, desde ese instante que tuvo que haber sido un dolor muy fuerte para María y para José, por supuesto, su esposo, esa profecía de Simeón, se le fue cumpliendo. A los pocos años el niño se les pierde en el templo, luego empieza Jesús su misión, el rechazo que tuvo de toda la parte judía. En fin, la vida de María, claro, fue una vida hermosa porque era la madre del Salvador, pero fue una vida que tuvo mucho sufrimiento, Diego, ¿no te parece?
Es que, mire, solamente piensen ustedes lo que es y lo que significa para una madre perder a su hijo. Uh-huh. Y verlo inclusive en esa situación tan terrible que le tocó a la Santísima Virgen María, ver a su hijo, cómo realmente lo cogen, cómo lo llevan, cómo lo encadenan, cómo le dan latigazos, de qué forma lo ponen a cargar una cruz pesadísima y luego lo cuelgan en esa cruz clavándole los pies y las manos, y ella como madre tener que ver a eso. Mira, si nosotros, yo que perdí una hija y que tú lo sabes y que lo conoces, ha sido para mí muy duro realmente ver mi esposa, ver a nuestra hija cuando la sacamos de nuestra casa y poderla llevar a la clínica, y ver que la niña murió. Si eso sencillamente es el caso, imagínese usted a la madre del Hijo de Dios, ya cargado en esa cruz. Eso es algo terrible, solamente
horrible.
Un carácter tan fuerte como el de la Virgen, que es la esposa de la esposa de Dios, podría realmente tener ese sentido. Así que eso es muy duro. Es una mujer, mejor dicho, María es todo. Para mí, María es todo.
Uh-huh. Pero fíjate que ese sufrimiento de María, Diego, y sobre todo en este tiempo que estamos, tiempo de Adviento, un tiempo de preparación, es un tiempo fuerte también como lo fue Cuaresma. Claro, Cuaresma nos lleva a la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Pero el Adviento nos lleva al nacimiento de Cristo, a recordar esas tres venidas, la que vino, la que viene y la que vendrá. Pero yo creo que podemos tomar a María como un modelo de la aceptación del sufrimiento, Cristo. Y el poder, al aceptar ese sufrimiento, transformar ese dolor que a veces tenemos, que pueden ser de muchas causas. Tú acabas de mencionar la partida de tu hija, la partida de Viri, mi esposa, una enfermedad, un fracaso económico, un hijo que está en problemas. Pero si unimos todos estos sufrimientos en unión con Cristo, le estamos dando un valor salvífico. Y aquí es la fe la que entra, Diego. La fe de decir, bueno, yo tengo esta enfermedad, pero la voy a ofrecer junto con Cristo por la salvación del mundo. Yo tengo este problema, pero lo voy a ofrecer en fe por la salvación de quizá mi familia, de mi país, del mundo. Yo creo que podemos unir todo tipo de situación, como lo hizo María, en fe, unirlos a el sufrimiento de Cristo también. Y en ese punto es entonces lo que el Monseñor Munilla dice que hay. La gran diferencia es, si tú dices co-redentora, la palabra co quiere decir igual. Por ejemplo, cuando dices coproducción, quiere decir que alguien produjo también junto con el productor. El co significa con, en la misma nivel. Pero Monseñor Munilla dice que nosotros tendríamos que poner con, en añadirle una N, y quiere decir unido a, pero ya no es, le quitas al autor, que en este caso es Cristo, no le quitas su valor único, sino tú unes con, tú oras con, tú padeces con, unes, lo unes, y María es el modelo perfecto. Pero ahí es donde todos podemos encajar, todo hacerlo con Cristo. Entonces, en ese sentido, Diego, también somos en una forma corredentores, ¿no te parece?
Sí, claro. No, y ahora que acabas de decir y hablar sobre el co, obviamente es lógico. Mira, un piloto va en el avión y él es el que lo conduce y llega al lado otro que es el copiloto, el que le ayuda a que él sea el que haga el pilotaje. O sea, sencillamente es un compañero que se le viene dando, pero hay una figura principal que es el que tiene. Jesús es el Hijo de Dios y obviamente es el Redentor y María es su acompañante, pero no puede estar en el mismo nivel.
Sí, sí. Pues, fíjate que ahora que tocaste este asunto de los pilotos, yo tengo un hijo que es piloto aviador y yo sé lo que es eso. Tú, si no tienes un capitán, si no tienes al piloto, no hay vuelo. Aunque esté el avión, aunque esté lleno de gente y tengas al copiloto, si no está el piloto, no hay vuelo. O sea, un avión puede incluso volar solamente con el piloto y sin un copiloto, aunque en muchos países no lo permiten. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, si no está la tripulación, que a veces son dos o ahora tres quizá, no hay vuelo. Pero la persona importantísima en ese vuelo es el piloto. Entonces, es lo mismo en la salvación. Cristo es el único. Y sin Cristo no hay salvación, no hay redención. Seríamos los más, como dice San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, no nos hubiera redimido, seríamos los más infelices de los hombres. Así que ese es el papel importantísimo de nuestra Santa Madre. En ningún lugar la menospreciamos, Diego, ni al contrario, la queremos más. Porque ahora entendemos que también como María podemos nosotros ser corredentores, en el sentido de la palabra con Cristo, ¿verdad?
Sí, así es, hombre. Yo creo que yo te diría, Pepe, y a las personas que nos escuchan, que nosotros debemos ser tan simples y sencillos como realmente lo es y lo era Jesús y lo ha sido siempre la Santísima Virgen María. No ponernos con tantas complicaciones de nada. Sencillamente lo que la Santa Iglesia nos ha enseñado, debemos nosotros entenderlo, debemos aplicarlo, y para eso están precisamente los sacerdotes, que vienen siendo aquellos apóstoles que, como lo dijo Jesús, ir por el mundo y predicar lo que les he enseñado. Eso es lo que realmente se tiene. Entonces, ponernos nosotros a darle demasiada importancia a ciertos términos y cuestiones, no. Sencillamente entendamos la fe como es, que además es muy sencilla, porque si hay una religión totalmente descomplicada, es la religión católica. No es una religión. Mire, yo he leído libros de otras religiones, he leído el Corán, el Bhagavad Gita, he leído algunos otros libros que hablan sobre la fe, y a veces son complicadísimos. En cambio, lea la Biblia, no tiene ninguna complicación. Leas el catecismo y ahí está absolutamente claro lo que nosotros debemos ser. Entonces, sencillamente seamos católicos sencillos, simples, y que verdaderamente nos llegue la fe al corazón y que actuemos de acuerdo a la invitación de Cristo.
Así es, Diego. Bueno, pues casi el tiempo se nos terminó, Diego. Pero yo creo que este punto debe de quedarnos muy claro. Y aquí entra un factor importante, obediencia. Si la Iglesia, en su magisterio, nos ha dado esta nota, debemos ser obedientes a lo que nos pide no hacer. Y es muy sencillo. Lo que nos pide no hacer es que en homilías o en documentos o en enseñanzas de la Iglesia se le dé el título de corredentora. Eso nos piden que no. Ahora, ya vino una nota aclaratoria donde el Cardenal Fernández nos dice que en nivel personal, en nivel parroquial, a nivel coloquial, sí la podemos llamar corredentora. Incluso nosotros mismos nos podemos considerar en ese sentido corredentores o colaboradores. Pero lo que sí tiene que ser obediencia es no hacerlo, no ponerlo en una forma oficial o darle por hecho el título de que ella también redimió. No, el único redentor es Cristo Jesús. Diego, el tiempo se nos ha terminado. Tú sabes que tú siempre estás invitado, ya no será este año porque el año se nos está yendo por las manos, pero el próximo año te volveremos a tener. Así que te agradezco muchísimo tu participación, Diego. Te deseo para ti y tu familia y todo mi querido país colombiano una muy feliz Navidad. Y a ustedes, mi familia, ya saben mi despedida de todos los viernes. si Dios nos concede no una hora, no dos horas, una semanita más de vida, volveremos la próxima semana para seguir haciendo lo que hicimos hoy, estar en sintonía. Hasta entonces, feliz fin de semana.